Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
En unos minutos te cuento lo último sobre el politiqueo, la destitución de la directora del CNI, Paz Esteban, pero antes quiero dedicar unos minutos a hablar de la labor social de la Iglesia para ayudar a quienes más han pagado los efectos de la pandemia. El virus empieza a quedar poco a poco atrás, pero son muchas las familias que todavía sufren las consecuencias. En 2020, el año más duro de esta pesadilla del COVID, la Iglesia multiplicó su labor y desempeñó un papel clave con ayuda sanitaria, educativa, pastoral, y eso se resume en estos 5 datos de la memoria de actividades que se ha presentado esta mañana. 1. La Iglesia ha realizado 680 nuevas acciones asistenciales, como digo, sanitarias, educativas, pastorales, la mitad de ellas en ayudas a familias, inmigrantes o afectados por los ERTE. 2. Más de 4 millones de personas fueron atendidas en centros asistenciales y sanitarios de la Iglesia. 3. Los sacerdotes y religiosos dedicaron en 2020 más de 41 millones de horas a su actividad pastoral. 4. La labor educativa en 2.500 centros concertados ha supuesto un ahorro de casi 4.000 millones de euros al Estado. Y 5. Se han dedicado más de 500 millones al cuidado de nuestro patrimonio durante los últimos 8 años. Todos estos números han sido posibles gracias al trabajo de muchísimas personas, a la ayuda desinteresada a través de un gran trabajo cuando más se necesitaba. Algunos anteponiendo el bienestar de los demás al suyo propio. Esther Martín es la directora de Transparencia de la Conferencia Episcopal Española.
Es una labor asistencial que la Iglesia no improvisó, sino que es la forma propia de ser que tiene la Iglesia. Y no pudo dejar de hacerlo durante la pandemia a pesar de todas las dificultades.
Se generó además un valor de casi 600 millones anuales, el doble de lo ingresado. Es decir, la Iglesia devuelve a la sociedad más de lo que recibe, solamente teniendo en cuenta la actividad asistencial. Una ayuda histórica, ya que el importe recaudado en 2020 a través de la X a favor de la Iglesia en la declaración de la renta fue el segundo mayor desde el inicio de la asignación tributaria ya en 2017. Ojo, hablamos de 2020. Un año, ni qué decir, tiene muy complicado. Recuerda esos meses de confinamiento, con los templos limitados o cerrados por la pandemia. A pesar de ello, nunca dejaron de ayudar a la población. Es el caso de Miguel David Pozo. Es párroco de la Iglesia de Santa Luisa de Marillac, ubicada en el polígono Guadalquivir de Córdoba, uno de los barrios más desfavorecidos de España.
La gente que vive en una economía precaria, en la pandemia se quedó sin comer, literalmente, y unas ayudas que no llegaban. Eso no se ha recuperado. La recuperación es muy lenta y los pobres son más pobres. Y luego la gente en situación de precariedad que ha quedado en calle se ha quedado sin recursos. Le han cumplido los plazos, piso de acogida, en recursos, y viven en la calle también.
Esto no se acaba aquí. La necesidad de la gente no ha desaparecido, sino todo lo contrario. El paro, los precios, la inestabilidad geopolítica está dejando un panorama lleno de incertidumbres. Lo que sí es seguro, lo sabemos con certeza, es que la labor de la Iglesia va a continuar día y noche.
Expósito, la linterna.
El cese de Paz Esteban como directora del CNI ha centrado hoy la sesión de control en el Congreso. Pedro Sánchez ha defendido la decisión, que se explica, según él, porque hubo un grave fallo de seguridad en las comunicaciones del Gobierno. El pleno nos ha dejado también un cara a cara entre Margarita Robles y Gabriel Rufián. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno ha buscado salir de la granizada por el cese de la directora del CNI, Pedro Sánchez. Ha puesto en marcha el mecanismo del ventilador disparando contra etapas negras del PP.
Ni los fondos públicos, ni las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ni tampoco los servicios de inteligencia se van a utilizar para tapar hechos delictivos. Que los mangantes no están en el gobierno como sí ocurría cuando ustedes estaban en el gobierno.
Con Sánchez en modo supervivencia, desde Galicia, Alberto Núñez Feijóo ha redoblado el cerco contra quien ha calificado de caricatura de presidente.
Ver un presidente del gobierno desorientado, superado por los acontecimientos y chantajeado es una caricatura de presidente de gobierno.
En el punto de mira de los populares se ha ganado su lugar Margarita Robles, que rechaza recibir lecciones de nadie.
Nadie me va a dar a mí lecciones de la defensa. De los funcionarios del Centro Nacional de Inteligencia no lo voy a consentir. No van a encontrar a nadie tan consistente y tan coherente como yo.
En el Congreso, al menos, Esquerra se muestra ya más contenida.
En Moncloa confían en que el relevo en el CNI sirva para calmar las aguas con sus socios independentistas. Sin embargo, el presidente de la Generalitat no se conforma. Insiste en que se deben desclasificar documentos oficiales y garantías de que no les volverán a espiar los teléfonos. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Per Aragonés avisa a Pedro Sánchez de que con la destitución de Pat Sebastián no puede dar por resuelta la crisis del espionaje. El presidente catalán asegura que el gobierno central está hoy lejos de cumplir las demandas que le han puesto encima de la mesa. Aragonés exige transparencia, asunción de responsabilidades políticas y la garantía de que lo que ha pasado no se repetirá.
Exigimos toda la transparencia. De momento lo que ha habido es una comisión de secretos oficiales de la que conocemos la filtración. La filtración a medios de comunicación de documentos que afectan incluso a la honorabilidad de algunas personas concretas. Hablando por mí mismo, con algunas publicaciones que se han hecho hoy. Por eso exigimos que se desclasifiquen las resoluciones del magistrado que hicieron que el CNI decidiera espiarnos a unos cuantos.
Lo ha dicho durante la sesión de control en el Parlament. Aragonés se pregunta si en el 2019 eran una amenaza. Hoy, que siguen defendiendo lo mismo, lo continúan siendo y, por tanto, siguen mereciendo que les espíen.
Más cosas. Seguimos sin fecha exacta para la apertura de las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla con Marruecos, pero al parecer es inminente. Lo ha dicho hoy el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, tras una nueva reunión con su homólogo marroquí. Los detalles los terminará de cerrar Interior. Corresponsal en Marruecos, Beatriz Mesa.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ya queda completamente ratificado que España y Marruecos deciden abrir de manera inminente esas fronteras terrestres para el paso de mercancías y también de personas. Aunque eso sí, el paso de mercancías no va a ser como se ha venido produciendo en los últimos años, que permitía un contrabando que en algunas ocasiones terminaba en tragedia por los aplastamientos de esas mujeres que transportaban muchos kilos de fardos. El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, se ha referido a la importancia de la renormalización y de ese cambio de modelo de relaciones bilaterales entre España y Marruecos.
Los ministerios del interior están trabajando para ultimar los detalles, pero el acuerdo ya es definitivo y se producirá en los muy próximos días.
Por último, en esta reunión en Marrakech, internacional de lucha contra Daesh, también el ministro de Asuntos Exteriores ha dado cuenta de la importancia de España en las misiones internacionales, las que tienen que ver con el Sahel en la lucha contra el terrorismo y el mantenimiento de la paz.
Y en clave internacional, la Unión Europea sigue sin desbloquear el embargo al petróleo ruso. Hungría sigue sin ceder y en Bruselas empieza a cuestionarse la gestión de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Creen que se precipitó al darlo por hecho el miércoles pasado, cuando ni siquiera habían empezado las negociaciones entre los 27. Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. Los países europeos llevan una semana intentando aprobar el sexto paquete de sanciones contra Rusia. La situación está bloqueada, por eso en estos momentos muchos ojos se dirigen a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que presentó un embargo al petróleo ruso sin contar con que había varios socios europeos que estaban en contra de la medida. Muchos creen que un afán excesivo de protagonismo le ha llevado a anunciar unas medidas importantes sin contar con los apoyos suficientes. Los ojos también se dirigen a Hungría y a su primer ministro Viktor Orbán, el que más problemas está poniendo en estos momentos. Un año para dejar de comprar petróleo a Rusia le parece insuficiente ante la falta de alternativas que tiene en estos momentos. La realidad es que han pasado 7 días y en Bruselas no se aprueban estas sanciones que podrían suponer un golpe importante a la economía de Rusia y también a nuestra dependencia energética. Por primera vez, la unidad mostrada hasta ahora se empieza a romper en Europa.
Mientras tanto, sobre el terreno, hoy ha sido noticia el corte de parte del suministro de gas que Rusia envía a Europa a través del gasoducto que atraviesa desde Rusia, Ucrania, por el Donbass. Ucrania dice que no puede garantizar la seguridad de las infraestructuras en esa región donde se concentran ahora mismo los combates. En cambio, en Kiev, poco a poco, la gente intenta recuperar cierta normalidad, aunque nadie descarta que puedan volver los bombardeos. Allí, precisamente, en la capital ucraniana, está nuestro compañero Mikel Ayestarán. Mikel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Oye, hazme una foto ¿Cómo son los accesos? ¿Cómo están los puentes sobre ese imponente río, Miquel?
Bueno, pues la verdad es que me los he encontrado de una manera muchísimo más amable, con una cara mucho más amable que lo que dejé hace tres semanas, ¿no? Ahora mismo, pues prácticamente se han levantado casi todos los puestos de control, así como las barricadas, ¿no?, que había sobre esos puentes que llevaban hacia el este del país, que es de donde yo vengo ahora de Kharkov. Y la verdad es que me he encontrado una ciudad con una vida que no recordaba, ¿no? Porque en mi anterior fase aquí fue justo cuando se esperaba ese ataque de Rusia, atacaba, no atacaba, y la ciudad estaba totalmente desierta y militarizada, y ahora pues vuelve a recobrar, ¿no?, esos espacios de vida que le había quitado la guerra. Por lo tanto, menos checkpoints, menos puestos de control, tráfico, gente patinando las calles, haciendo footing, ya restaurantes con terrazas abiertas, una especie de normalidad dentro de la absoluta anormalidad que vive Ucrania desde el día 24 de febrero, ¿no? Porque aquí a nadie se le escapa que sí, ahora están respirando, pero en cualquier momento las cosas se pueden volver a torcer.
Claro. Oye, corrígeme si me equivoco, Kharkov está casi a medio camino entre Kiev y Lugansk, el frente de guerra total. ¿Cómo es ese tránsito desde la capital hacia el este? ¿Qué te vas encontrando?
Bueno, lo cierto es que en esta cobertura, Ángel, yo entré por Moldavia hace más de una semana y recorrí todo el país, ¿no?
Claro.
Desde la frontera de Moldavia hasta Kharkov, que es la frontera con Rusia, está a tan solo 40 kilómetros, ¿no? Y lo que estás haciendo prácticamente todo el rato es estás bordeando la zona bajo control o con presencia rusa, ¿no? Que toda la zona en la parte sur, parte sureste, pues vas bordeando por carreteras y cogiendo pues carreteras secundarias que nunca habían cogido los ucranianos y ahora mismo se han convertido en sus autopistas, ¿no? Para poderse mover lejos del radar de las tropas rusas, ¿no? Según te vas acercando al frente, lógicamente, pues tienes mucha más tensión, tienes mucha más carestía, tienes que ir, por ejemplo, tienes que repostar el coche ahí donde puedes, ¿no? Porque luego ya no hay prácticamente combustible en las gasolineras, entonces tienes que intentar llevarte tus 25 o 30 litros, todo lo que puedas en el coche cada vez que puedes, y sobre todo tienes que tener paciencia en los puestos de control, ¿no? Cuando pasas por zonas que son más calientes, pues lógicamente los militares o las fuerzas ucranianas que están desplegadas pues están más tensas, te revisan más los documentos, pues tienes que andar con mucha precaución, ¿no? Como ocurre cuando te estás acercando a las zonas del frente. Y luego ya pues prácticamente es increíble, ¿no? Esa sensación de que según te vas acercando, pues cada vez son zonas mucho más fantasmas, ¿no? Hasta que llegas a una Kharkov, que es la segunda ciudad del país, y que sigue viviendo bajo tierra, ¿no? Una ciudad que sigue recibiendo ataques cada día.
Miquel, la pregunta del millón, tu análisis absolutamente personal. ¿Esto se va a alargar mucho?
Mira, pues para análisis, Ángel, de verdad, yo era de los que pensaba que no se iba a lanzar,
sí,
esta guerra.
Sí, yo también.
Lo defendía por activo y por
pasivo. Sí, yo también.
Y decía, no, esto no puede ser, aquí no, estamos en el siglo XXI, no se puede dar un conflicto así. Esa era mi lectura, ¿no? E incluso algunos compañeros que llegaron unos días antes diciéndome que la cosa tenía mala pinta y les decía que no. Y luego pues tuve que venir a prisas y corriendo, ¿no? Para poder llegar aquí hasta aquí. Por lo tanto, mi sensación desde luego es que sí. Es que es una guerra de desgaste, pero no como la estamos enfocando nosotros, sino una guerra de desgaste por parte de Rusia a nosotros, ¿no? Yo desde luego lo veo así. Aquí Rusia es la gran potencia, Rusia está combatiendo en casa, diríamos, y no tiene prisa, ¿no? Yo creo que el planteamiento que están haciendo ellos, no están haciendo una ofensiva a grandísima escala, están moviendo sus fichas en las zonas que a ellos les interesan, pero en cualquier momento pueden atacar otra oposición, como ha pasado con Odessa en los últimos días, como ha pasado en Kiev, como ha pasado en Leópolis. Y ellos además tienen muy claro que, como se ha visto en los últimos conflictos, en las últimas décadas, Occidente no es un aliado fiable, ¿no? Claro. Con lo cual yo creo que están jugando sus cartas y lo que estamos es ante una guerra de desgaste que la sensación desde luego es que esto se puede alargar.
Y en cuanto a la actitud de los ucranianos, Miquel, ya la última.
La actitud de los ucranianos es maravillosa. Es una cosa que a mí me ha emocionado porque estoy acostumbrado a cubrir conflictos en países árabes que normalmente las sociedades están muy divididas en grupos sectarios, en diferentes confesiones, diferentes partidos. Aquí todos han hecho una frente a la invasión rusa y es una maravilla, ¿no? Ver un pueblo auténticamente en armas. El que coge un arma, la coge, y el que no, la abuela que limpia la ropa, el cocinero que prepara raciones para los chavales que están en los puestos de control, los que acuden a limpiar en el minuto uno, en el momento que se ha producido un bombardeo y quieren limpiar los vidrios de la calle para que la gente pueda seguir pasando y tengan cierta normalidad. La verdad es que me ha sorprendido muchísimo, ¿no? Y es uno, para mí, una de las cosas que ellos también destacan, ¿no? Que les ha unido, la guerra les ha unido a un país que bueno, que tiene también sus divisiones, sus diferencias internas y que ahora, desde luego, están todos a uno.
Miquel Ayestarán, enviado especial a Kiev. Cuídate, amigo. Hablamos.
Buenas noches.
Chao, Miquel. Buenas noches. Enseguida hablamos de todo esto y más con José María Olmo y con Maite Alcaraz.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. José María Olmo, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Maite Alcaraz, ¿qué tal? Hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Pongo el balón botando con tres cortes. Pedro Sánchez.
Es evidente que ha habido un fallo en la seguridad de las comunicaciones del gobierno de España. Y lo que ha hecho el gobierno de España ha sido lo que hemos hecho siempre, cumplir con la ley y actuar con absoluta transparencia ante la opinión pública. Ni los fondos públicos, ni las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ni tampoco los servicios de inteligencia se van a utilizar para tapar hechos delictivos, ni tampoco para perseguir adversarios políticos fuera de la ley. Que los mangantes no están en el gobierno como sí ocurría cuando ustedes estaban en el gobierno.
Desde el punto de vista de comunicación política, perdón, ¿no os parece que la típica táctica para fijarnos en lo de los mangantes, mirar el dedo y no mirar la luna?
Sí, lo intenta además el gobierno de una forma bastante recurrente. Hace no tanto, el gobierno intentó que todo el mundo estuviera pendiente de la memoria histórica de Franco, ¿no? Recordamos la sumación.
El propio Bolaños.
¿Estaba ahí? El propio Bolaños se encargó de eso, ¿no? Sí, sí. Y la fiscal general del Estado. Entonces era ministra de Justicia. Sí. Pero ahora parece que con Feijóo la estrategia pasa por agitar también el miedo a la extrema derecha, ¿no? A la supuesta extrema derecha actual. Y también de nuevo recuperar el discurso de la corrupción. Y yo creo que es un sistema que no va a funcionar realmente, porque si ya era muy difícil vincular a Pablo Casado con los casos de corrupción que había sufrido el PP, con Feijóo ya es necesario hacer un triple mortal. Feijóo procede de otro Partido Popular, es el segundo presidente después de Mariano Rajoy, que se hace cargo de la principal formación de la oposición. Y yo creo que el gobierno tiene muchos frentes abiertos como para intentar taparlos todos de nuevo con ese discurso tan fácil.
Maite.
Bueno, claro, es que esto sale de los laboratorios, ¿no? De Moncloa, para intentar neutralizar lo que es, iba a decir un secreto, ¿no? Yo creo que es una realidad a voces, ¿no? Y es el absoluto descrédito y el estado de descomposición en el que ha entrado el gobierno, ¿no? Ya este último episodio de Pegasus y en fin, el papelón de Margarita Robles ha sido la puntilla, ¿no? No tanto por lo que tú decías de que no se le puede encuadrar al señor Feijóo en la corrupción, sino porque ¿quién va a creer a Pedro Sánchez que hable de la corrupción cuando tiene, en fin, tiene compañeros de partido que han sido presidentes de una autonomía como la andaluza a la espera de que el Supremo decida sobre ellos, ¿no? Y uno puede incluso ingresar en la cárcel y el otro tiene más de 10 años de inhabilitación. Estamos hablando de que ya todos esos argumentos yo creo que funcionaron en su momento y además son de consumo interno, pero incluso para el consumo interno, pues bueno, ya hay muchos socialistas y muchos votantes del Partido Socialista que quieren más bien soluciones, a que les vuelvan a decir que los del PP son muy malos y que Vox es poco menos que el demonio y que solamente sí,
pero
el Partido Socialista.
Lo de los mangantes, ¿a qué venía?
Bueno, pues porque es que es curioso, porque además Sánchez y todos sus terminales políticas y mediáticas hablan siempre de que la oposición ha elevado el tono, de que los decibelios, de que los insultos, de que se ha bajado el nivel, de que no hay sentido de Estado. Bueno, hoy él ha dado una buena muestra de lo que no es tener sentido de Estado, porque se estaba hablando de cosas muy importantes y muy sensibles para el Estado. Y claro, tú entrar al contraataque para recordarle al Partido Popular que era muy malo, por no hablar, Ángel, y termino rápidamente, de las contradicciones, claro. Es que hoy ha hablado de fallos de seguridad en las comunicaciones del Gobierno, y resulta que Margarita Robles decía ayer que la directora del CNI se iba porque había que dar un impulso al CNI. No habló en absoluto de que ella tuviera ninguna responsabilidad sobre esos fallos, pero es mucho más lo que ha dicho, que es que a mí me parece absolutamente lamentable que haya dicho que poco menos que se iba a espiar a los adversarios políticos, y que eso es lo que hacía el Partido Popular, y que por eso la señora Esteban ha salido del CNI. Bueno, no habíamos quedado en que eso no tenía nada que ver. No fue la señora Esteban, la directora del CNI, a enseñar las autorizaciones judiciales que demostraban que 18 de esas intervenciones en los teléfonos eran legales, que no tenían nada que ver con ningún tipo de espionaje a adversarios políticos.
No les pisemos del todo el asunto. Vamos a quedarnos en el lado político. Lo digo porque luego viene Julio César con las rebajas. Lado político. Ministra de Defensa. Gabriel Rufián primero.
La cruda realidad es que se ha espiado, o quizá aún se está espiando, el teléfono móvil del presidente del gobierno, del ministro de Interior, y su teléfono móvil. Ergo, o es responsable por acción o por omisión. Le pedimos responsabilidades, no como independentistas, como demócratas.
Y la ministra de Defensa, claro.
Sí, señor Rufián, estoy satisfecha y orgullosa del esfuerzo de 3.000 hombres y mujeres del Centro Nacional de Inteligencia y en todos los servicios públicos que trabajan cada día por los derechos, por las libertades, por la seguridad y por la paz. Naturalmente que estoy orgullosa. Lo hacen en España y lo hacen en lugares muy lejanos, para que usted y yo, a lo mejor, podamos tener unas libertades que en otro caso no tendríamos.
Sí, la pregunta no era esa. La pregunta era si va a dimitir o no va a dimitir, si la van a echar, que es lo que está pidiendo Rufián. En fin, más allá de la respuesta que viene, pues como viene estos días Margarita Robles.
Tampoco tengo claro que lo esté pidiendo.
¿Que no?
Por completo, no, porque es que, a ver, en todo esto.
Aragonés ha insistido en que la destitución de Paz Esteban no es suficiente.
Sí, pero en realidad.
¿Y quién queda?
En toda esta crisis hay una enorme impostura por todas las partes.
Hombre, claro.
RC tiene en su mano acabar con la legislatura. Si de verdad RC.
No lo va a hacer ni de coña.
Claro, pero es que no lo va a hacer, efectivamente, no lo va a hacer. Pero si tiene en su mano acabar con la legislatura, ¿cómo no va a tener la capacidad de exigir la cabeza de Margarita Robles? Claro que puede hacerlo. Pero todo esto forma parte de una representación. Jus Pelcat, y lo dijo así Puigdemont en su día, prefería y consideraba que era una buena oportunidad para el mundo independentista que Pedro Sánchez estuviera en la Moncloa. Y RC en estos momentos está en esa misma situación. Ellos han llamado al caso Catalan Gate, en referencia al Watergate. El Watergate terminó con la dimisión de Nixon por obstrucción a la justicia. Si de verdad ellos querían que el Catalan Gate terminara de la misma forma, con la dimisión del presidente del gobierno, lo tenían muy fácil, muy sencillo. Pero sin embargo, el objetivo, insisto, no es ese. El objetivo es aparentar malestar, intentar conseguir algún triunfo, y desde luego lo han logrado, consiguiendo que el presidente del gobierno les ponga la cabeza de la directora del CNI en la bandeja, para luego ellos poder rentabilizarlo de alguna forma con su electorado. Y por supuesto lo van a hacer, pero si tuvieran la necesidad o de verdad quisieran acabar con este gobierno, podrían haberlo hecho. A mí me parece humillante el comportamiento y que encaja muy mal en la trayectoria que tiene alguien como Margarita Robles. Si de verdad vas a destituir a la directora del CNI porque hay una motivación claramente política, porque estás dispuesta a obedecer al presidente del gobierno antes que poner tu cargo a disposición, al menos creo que se te exige la decencia o la honestidad de explicar cuáles han sido los verdaderos motivos por los que se ha producido ese cese, esa destitución. Y no hablar de una sustitución y no intentar camuflar esa decisión tan polémica de una especie de relevo prácticamente natural, sin consecuencias para el trabajo del Centro Nacional de Inteligencia. Esto va a tener consecuencias para el conjunto del gobierno, por mucho que el gobierno piense que no, o que queda mucho para que termine la legislatura. Lo más evidente es el efecto que puede tener en la campaña de las elecciones andaluzas. Pero realmente lo preocupante no es el efecto en el gobierno, sino el efecto que está teniendo en el conjunto de las instituciones, porque prácticamente no queda una sola institución del Estado, ningún pilar de España que no haya sido malogrado por esta forma de entender la política tan amoral, ¿no? Y ya termino. Hablaba Pedro Sánchez de los mangantes del Partido Popular. Como hay un batiburrillo moral y no sabemos exactamente dónde está cada situación, cada comportamiento delictivo, me gustaría recordar que el cohecho, dando por bueno que haya gente en el Partido Popular que haya podido ser acusada o condenada de cohecho, por ejemplo, se castiga en el Código Penal de 3 a 6 años y la sedición de 10 a 15. Es que incluso para el comportamiento inmoral, delictivo, irregular, también hay diferentes grados. Y me parece que, puestos a censurar lo que está haciendo la oposición, pues es mucho más grave lo que está ocurriendo con este gobierno, que decidió indultar a los dirigentes de RCE para que luego apoyaran la investidura de Pedro Sánchez, ¿no?
Hombre, yo creo que hoy ha sido muy interesante la intervención de Edmundo Val, ¿no? Él que sabe perfectamente lo que es laminar a un servidor público como fue él, un abogado del Estado, que fue de las primeras concesiones que hizo Pedro Sánchez cuando llegó al gobierno, ¿no? Entregó su cabeza a los independentistas, ¿no? Precisamente por lo que tú comentabas, José María, por el cambio de la figura de la rebelión por la sedición, ¿no? Y luego han venido otros, ha venido Pérez de los Cobos, ha venido ahora Paz Esteban, anteriormente Margarita Mariscal de Gante, es decir, el daño a las instituciones. Y también, y yo creo que conviene subrayarlo, a los servidores públicos, a los altos funcionarios del Estado, muchos de ellos se juegan la vida y prácticamente nadie los defiende. En la primera versión de Margarita Robles, ella sostuvo ese discurso, que había que defender a los agentes del CNI porque estaban luchando por nuestra seguridad. Luego es verdad que todo eso quedó empañado ayer y absolutamente acabó, ¿no?, con ese discurso que yo creo que compartían millones de ciudadanos en España, ¿no? Porque está arrasando las instituciones Pedro Sánchez, pero también a altísimos funcionarios muy, muy, muy preparados, que entiendo que el mensaje que se lanza a los que puedan venir, los que estén ahora en las escuelas diplomáticas, los que estén ahora en las universidades, es que al final este gobierno, si sigue al frente de la política del país, bueno, te utiliza como mercancía. Si te tiene que entregar, te entrega.
Permitidme otro corte, reacción política, que me ha parecido muy interesante hoy en el Congreso. Escuchad a Merche Izpurua, obviamente, la portavoz de Bildu, Batasuna, como se llamen ahora.
Esta crisis hay que cerrarla cuanto antes, con claridad y sobre todo por el propio interés del gobierno.
Coño, parecía la portavoz. ¿Has visto la frase? ¡Es brutal!
Bueno, es que hay alguna duda. Acaba de aprobar la semana pasada, con sus votos pudo sacar adelante el decreto anticrisis, Bildu. Llegaron a un acuerdo por el cual RC se mantenía en contra y de esa manera podía significar su enfado por el tema, por el espionaje. Y Bildu era el que apoyaba el decreto anticrisis del gobierno. Yo creo que hay una coordinación continua en la estrategia. La legislatura comenzó, recordemos, con Pedro Sánchez prometiendo que no iba a haber ningún tipo de acuerdo con Bildu. Y sin embargo ahora es que cuentan con sus votos para sacar adelante cada una de las iniciativas. A mí me parece, insisto, es que cuesta mucho trabajo ponerle calificativos a lo que está ocurriendo. Pero nos imaginamos que Biden pusiera al frente de la CIA a alguien que contara con la aprobación de los enemigos del Estado. Nos imaginamos, por ejemplo, que Rusia tuviera algo que ver en la elección de quién iba a ser el máximo responsable de los servicios de inteligencia. Pues el gobierno de Pedro Sánchez ha decidido cambiar a la máxima responsable del CNI porque molestaba a los enemigos del Estado. Y luego hay otra situación también un poco absurda, y es que en toda esta crisis hemos visto cómo el gobierno, cómo se obligaba a la directora del CNI a desvelar en la Comisión de Secretos Oficiales el funcionamiento de los servicios de inteligencia. Se explicaba cómo trabaja el CNI, se ha puesto esa información en manos de partidos que están claramente en contra del orden constitucional. Se ha desvelado un fallo de seguridad propio que, por supuesto, ha sido el hazme reír de todos los servicios de inteligencia de Occidente. Se ha cesado a la directora del CNI, pero todavía no conocemos ningún tipo de medida, enfado, represalia hacia el posible culpable del espionaje a Pedro Sánchez, Margarita Robles y Marlaska.
Ah, bueno, hoy estaba el ministro de Exteriores en Marruecos allí
claro,
dando palmas.
Es absurdo, porque el mensaje que está mandando hacia afuera el gobierno es que espiarle sale gratis.
No, no, te pago.
Exacto, y encima te pago.
Encima cedo.
Y encima cedo. Lo cual es perverso.
Maite, y además, en un minuto, por favor.
Sí, muy rápido. Además, alardea de ello, ¿no? Porque lo que hizo el presidente del gobierno en contra de lo que ocurre con otros líderes europeos y del mundo, si me apuras, incluso de los que no son democráticos, es alardear, ufanarse de que le han espiado para contentar y decirle de alguna manera a los independentistas, oye, que yo también soy víctima como vosotros, ¿no? Y efectivamente, hoy Álvarez, que se le ha preguntado por activa y por pasiva sobre el asunto, si lo había hablado con las autoridades marroquíes, ha dado la callada por respuesta. Bueno, pues ese es el gran tema que tiene que aclarar el gobierno. Si fue a cambio, ese cambio de postura de la política respecto al Sáhara, si fue a cambio de algo, algo que tenía Marruecos del presidente y de los ministros, que no era digno de que se conociera, ¿no? Pues ahí estamos y seguimos esperando por qué se dio ese giro y si ese giro se corresponde con ese espionaje, si hay ese vínculo, el gobierno tendría que explicarlo. Más que destituir a la directora del CNI, dar ese tipo de explicaciones.
Dejadme dos minutos, ahora vuelvo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Un movimiento, un propósito, una lucha, una bandera. Haz de la lucha contra el cáncer tu bandera. Ayúdanos a impulsar la investigación oncológica en dona.contralcáncer.es o mediante Bizum con el código 11244. Asociación Española contra el Cáncer. Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas. A cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Esta es Erika. Tras 20 años cuidando de sus dos hijos y de su madre enferma, no sabía cómo reincorporarse al mundo laboral. En Cáritas encontró la formación necesaria para conseguir un empleo. Gracias a la Iglesia, hoy se considera una mujer más fuerte.
Por Erika, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia y la define sociales en tu declaración de la renta. Más historias en portantos.es.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico XXL. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Nacho y Sergio, estudiantes de primero de Periodismo y Humanidades, es decir, que tienen 19 años, empezaron a plantearse el ir a ver qué estaba pasando en Ucrania. No lo pensaron mucho. De hecho, un día en clase de filosofía deciden comprar los billetes.
Porque desde siempre nos ha llamado mucho el periodismo y el periodismo de conflicto. Y cuando...
Hoy estoy en Roma, estoy cerca del Vaticano. En Nigeria es un país del que se sabe poco. Vosotros estáis trabajando allí.
Tenemos el proyecto de atención a los niños que vienen con las familias refugiadas.
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Y Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con José María Olmo, con Maite Alcaraz. Capítulo Elecciones en Andalucía. A mí el episodio de los partidos de izquierda, al final se presenta en el PSOE por Andalucía, los anticapitalistas, algún otro que se ha quedado por ahí colgado, me parece maravilloso. El espectáculo es inenarrable. Al final, en por Andalucía, no están en la, no está oficializado porque llegaron tarde, pero hoy han presentado que van de la mano Podemos, Más País, Verde Secuo, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Alianza Verde. Esto es lo de la vida de Brian, de somos los no sé qué, de Judea, no, de Judea soy yo, que no, que eres tú. Pues lo mismo. La líder de la cosa es Inmaculada Nieto, de Izquierda Unida.
El mucho desasosiego, la mucha preocupación, la mucha desazón que han vivido en los últimos días. Hablarle a la gente de sus cosas. Ya no vamos a hablar más de las nuestras.
No, lo hablaremos nosotros, no te preocupes, Inmaculada. No te preocupes que pase.
No pierda la esperanza.
¿Cómo es? Es maravilloso el espectáculo, Maite.
A ver, escuchando a Inmaculada Nieto recordaba mucho a Yolanda Díaz, ¿eh? Se nota que es de la misma fábrica. Escuchar a los andaluces, darles esas soluciones que piden. Pero bueno, al final su primera carta de presentación ha sido, bueno, que no fueron capaces ni siquiera de rellenar los papeles, presentar los formularios y poder acceder todos juntos, incluido Podemos. ¿Y por qué no fueron capaces? Bueno, pues porque hasta últimas horas de la noche estuvieron a tortas los representantes de Podemos y ella, Inmaculada Nieto, que era la favorita, como luego trascendió, de la señora Díaz, ¿no? Y ahí confluye lo que va a ser todo ese espacio abierto que diría la vicepresidenta, ¿no? Yo creo que un batiburrillo absolutamente heterogéneo, donde hay, como tú decías, anticapitalistas, antisistema, podemitas, ecologistas, el espacio abierto de Yolanda Díaz. Bueno, yo creo que en unas elecciones que no le son propicias a la ultraizquierda. Bueno, todo está basculando en lo que le va a pasar a Juanma Moreno, si va a conseguir una mayoría con Vox solo o desde luego, donde no va a pivotar la mayoría ni el gobierno de Andalucía es en la izquierda, ni siquiera en la izquierda de Juan Espadas, y mucho menos en este auténtico batiburrillo que se estrena por primera vez con una formación donde el macho alfa, Pablo Iglesias, ya tiene poco que decir, ¿no?
Bueno,
ya,
bueno, bueno.
Yo creo que es una demostración de que Podemos está absolutamente en las últimas, y los resultados en las urnas, si no me equivoco, todo claro, hay que esperar a que se celebren esas elecciones, dirán dónde queda ese partido que venía a saltar los cielos y mira dónde está en un podcast.
A mí lo que me encanta es cómo se han distribuido ya en los resultados después, es decir, uno a la no sé qué de cuentas de la Junta de Andalucía, otro al Consejo de Radio Televisión Española, otro tal, eso por partidos y por, perdón, Radio Televisión
Andalucía,
Canal Sur, así sucesivamente. Es maravilloso, o sea, es de un morrazo.
Bueno, eso tiene mucho que ver con la negociación que tuvo en su día Pablo Iglesias con Pedro Sánchez, recordad, sí, claro, que claro. Él...
Bueno, hasta el CNI.
Exigió,
fíjate,
exacto.
Fíjate.
Se puso sobre la mesa, ¿no? Y también entre...
Lo dijo él.
Llegaron a llamar a la periodista que querían que ocupara, según Pablo Iglesias, la presidencia de Radio Televisión Española. Yo creo que hay muchos motivos por los que este gobierno se encuentra en franca descomposición. Nació siendo el gobierno más débil de la historia de la democracia. En los últimos meses su situación ha empeorado, pero sin duda otro de los factores que tampoco se puede olvidar es que el Partido Socialista está gobernando en estos momentos con un partido que no existe. Unidos Podemos, y yo lo he dicho muchas veces, en realidad ya era un artificio, era la suma de muchos movimientos de corte autonomista, de extrema izquierda, que decidieron confluir para intentar sumar fuerzas en las elecciones generales sucesivas que se fueron convocando en 2019. Pero ese pegamento ha desaparecido. Y no estoy hablando de Pedro Sánchez, estoy hablando del malestar. O sea, no estoy hablando de Pablo Iglesias, quería decir. Estoy hablando del momentum que viven todas las fuerzas populistas. Esa inercia que les permitía obtener buenos resultados ha pasado a mejor vida. Y hemos visto lo que ha ocurrido con Podemos en Andalucía y probablemente va a ocurrir también en otros territorios, incluso en las elecciones generales. Podemos al final va a tener, en esa confluencia de partidos de izquierdas, va a tener un papel subsidiario. va a tener representantes en las listas, pero no va a tener acceso a la financiación, no va a tener acceso tampoco a decisiones de carácter interno, orgánico, porque no va a estar formando parte del resultado de esa confluencia. Y además, hay una cosa que me ha hecho mucha gracia hoy que contaba Bustos, que tiene que ver con Yolanda Díaz, y me reía porque, claro, Yolanda Díaz no para de decir que está en un proceso de escucha, y dice Bustos que a lo mejor lo que está escuchando además, es el silencio.
Pero no solo eso, sino que dijo, voy a coger el coche, coño, ya hasta en eso copias a Pedro Sánchez, que ha dicho lo de voy a coger el coche y recorrer España.
Pero era simpático porque decía Bustos, dice, el proceso de escucha del silencio. Hay que recordar que en las elecciones de al Parlamento Gallego de julio de 2020 ya se presentó en Galicia como un valor en alza Yolanda Díaz, supuestamente al rescate de las fuerzas de izquierdas que se presentaron en ese momento, ¿no?, en esa convocatoria. Y Podemos no obtuvo ni un solo escaño. Está por ver que realmente exista eso que se llama el espacio de Yolanda Díaz. Y desde luego las encuestas en Andalucía no le dan un gran resultado. Ella misma luego ha intentado medio desmarcarse de este inicio, esta inauguración caótica. Pero, en realidad, insisto, es que el gobierno de Pedro Sánchez está apoyándose en una formación fantasmagórica, que no existe. La gente que está hoy en día ocupando ministerios son personas que no tienen cargos orgánicos en ninguna fuerza relevante a la izquierda del PSOE. Y eso debería ser otro motivo en un país normal para que Pedro Sánchez decidiera adelantar elecciones.
La verdad es que el espacio...
Ni de coña.
Ya, pero debería ser lo que ocurriera, ¿no?
Decía el Baite, perdón.
No, decía que el espacio este que reivindica Yolanda Díaz es el espacio que quiere ganarle al Partido Socialista Obrero Español, no nos engañemos. Cuando se acerquen las elecciones, ella lo que hará es intentar lanzar un mensaje mucho más moderado que el que mantuvo Pablo Iglesias. Y ese es un poco el juego que tiene ella.
Hay quien dice que quiere ser la lideresa del PSOE.
Claro, yo es que creo. Yo no sé lo que pasará, ¿no? Y además en la política española es imposible apostar por nada. Pero a mí no me extrañaría que al final de todo este proceso, cuando se convoquen las elecciones, ella fuera la número dos en el ticket con Pedro Sánchez en el Partido Socialista. Si comprueba que fuera del paraguas del Partido Socialista y, como antes señalaba José María, sin esas expectativas que desde los medios de comunicación se ha creado, porque reconozcámoslo, todo esto es un artificio que hemos montado en general los medios de comunicación, muchos periodistas, considerar que ella, bueno, que poco menos que canalizaba a toda la izquierda más allá del PSOE, y cuando ha tenido que testarse en las elecciones no ha sido así, e incluso cuando ha tenido que elegir a su equipo, mirar el ojo clínico que tiene, en fin, Ada Colau, Mónica García, Mónica Oltra, bueno, no parece, ¿no?, que haya acertado en ello, con lo cual a mí me parece que si las cosas se ponen feas para ella, yo creo que sería perfectamente asimilable en el Partido Socialista como la número dos, además una mujer como la número dos de Pedro Sánchez, y el famoso espacio se quedaría en un espacito, pero dentro de las siglas del PSOE.
Pues lo veremos. Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué pasa?
El expósito. Hola, Maite.
Muy buenas, Julio.
Hola, José María.
Buenas noches, Julio.
¿Qué tal? Hoy el tema va sin introducción. La pregunta a la yugular. ¿Vale todo con tal de mantenerse en el poder?
Pues ¿a qué te refieres?
Así en general.
A Bolsonaro.
No estoy pensando en nadie.
Bueno, la pregunta que... Bueno, no sé si me dejas que te responda con una pregunta, pero...
bonito, pero bueno.
La pregunta que me hago yo es...
Primero no es nadie para decir si te deja o no, pero vamos, tú...
La pregunta que me hago
en
es...
En realidad no es nadie, ya está.
Exacto.
¿A qué no está dispuesto a hacer?
Es la misma de otra manera.
Sí, pero, es la misma de otra manera, pero me lo empiezo a plantear seriamente, porque yo creo que desconocemos cuáles son sus límites. Lo va explorando.
Eso referido a Sánchez y a ese caso concreto. Pero, teóricamente, ¿vale todo en política, a esos niveles?
Ni la en, presidencia ni de en un, política, un gobierno, ni en la empresa, ni en la vida.
Ni en el deporte, ni en nada, no vale todo. Claro.
Es importante citar a Pedro Sánchez, ¿no? Porque si hablamos de los ministros también que tiene alrededor, al final él no tiene ningún límite y los que están junto a él... Él ejerce un liderazgo tan corrosivo que terminan siendo como él. Es decir, aquellos que tenían ciertos límites y ciertos escrúpulos, pues acaban perdiéndolos, como le pasó a la ministra de Defensa, ¿no?
Pero no sé si es por contagio o porque realmente la verdadera naturaleza de las personas que rodean a Pedro Sánchez es esa. Porque en algún momento...
¿Qué les falta? Que les empujen un poco y para ser así.
No,
o
yo creo...
eso, si quieren.
No, yo creo que lo que les falta es dignidad, ¿no? O personalidad. Saber cuándo ha terminado tu tiempo en política.
Yo he hablado con algo, personalmente después, con algún ex ministro de Pedro Sánchez, y lo que suelta por esa boca...
Pero eso no vale.
No, claro.
Es que no vale.
Entiéndeme, lo que suelta por esa boca... Ahora que lo han cesado.
Claro,
pero claro,
eso no vale.
En fin.
Se le presupone que a gente que está ocupando una responsabilidad tan alta, ¿no?, debe tener la dignidad o la responsabilidad de dar un paso atrás cuando considera que su jefe no está siendo todo lo moral que debiera, ¿no?
Y máxime si tienes una carrera profesional detrás, ¿no? Porque no es comprensible en ningún caso, pero menos desde luego cuando se trata de una figura con un prestigio, con una carrera y con un nombre, ¿no? Bueno, que tú todo eso lo dilapides y lo tires por la borda para inmolarte al lado de un personaje, ¿qué pasará? Porque al final Margarita Robles seguirá siendo magistrada y todo esto le perseguirá de por vida. Pedro Sánchez pasará de la política y dejará de ser todo, o sea, terminará siendo expresidente del gobierno y seguramente nada más. Entonces, claro, yo creo que poner en juego tu prestigio... Bueno, no lo sé.
Últimamente se rumorea que tiene aspiraciones internacionales.
Pues lleva un prestigio internacional...
Y a mí me lo han contado y yo se lo contaré una mañana, pero hay demasiados condicionantes. Primero, tiene que ganar las siguientes, si no se acabó. Después tendrá que irse, pero también dependerá del resultado de las elecciones en el Parlamento Europeo. Y entonces son demasiados easy.
Es que el problema es que si no...
Pero él ha sido así toda la vida.
Claro, eso te iba a decir, Ángel, que si lo remontamos a su biografía, no lo descartes.
Sí,
yo lo veo incluso de delantero del Real Madrid, si quiere.
Bueno, podría terminar. Pues mandó a la Leti.
¿Cuáles serían los límites que un presidente de gobierno no debería franquear bajo ningún concepto? Casos concretos, ¿eh?
Sí, no, hay uno que es evidente, que ¿cuál? Es, vamos, la tradición norteamericana o anglosajona lo marca, que es la mentira.
Yo creo que la traición, que va un poco por esa
pero
línea.
Eso es un tanto interpretable.
Pero sobre todo lo fundamental. Para mí, que un presidente de un gobierno no puede traicionar a su propio país, ¿no? Adoptando decisiones que van claramente contra el
país. Eso no es un tanto abstracto.
Esa era la pregunta. ¿Y cómo se concreta eso? ¿A qué te refieres con la traición al país?
No, la mentira es la mentira.
Sí.
Bueno, la traición al país quiere decir que tú estás adoptando decisiones que toman claramente, que van claramente contra el interés general.
Claramente, según tu opinión.
Es que hay asuntos que son de Estado. Y yo creo que hay un presidente de gobierno no puede tomar decisiones de forma unilateral sobre asuntos que son de Estado, sin contar con, por ejemplo, la principal parte de la oposición.
Maite no ha contestado.
No, yo creo que el sentido de Estado, ya sé que es subjetivo, pero hombre, yo creo que hay cuestiones, por ejemplo, entregar la decisión política a personas que han demostrado con un golpe institucional hace unos años que querían destruir España, aliarte con aquellos que no han condenado el terrorismo, es decir, que han matado a conciudadanos tuyos y que no lo han condenado ni han colaborado para que se investigue otros asesinatos. Hombre, yo creo que las líneas están claras. Clarísimas. Creo que tiene que ver con la ética y la moral, no con la política, con la ética y con la moral.
Pero eso son consideraciones que él se debe hacer, no que se pueden imponer desde fuera, ¿o sí?
No, en una democracia, la democracia tiene fallos y uno de ellos es que puede terminar aupando a un autócrata.
¿Y cuándo asumen el Parlamento?
Claro, no hay otra forma, o sea, los demócratas no tienen otra forma de intentar tumbar a un autócrata que mediante unas elecciones, y a veces incluso eso no es posible. Mira lo que ocurre en Venezuela. Resulta que al final te encuentras a un autócrata que es capaz incluso de cambiar el funcionamiento del sistema electoral, de cambiar la ley de partidos para ilegalizar partidos de la oposición que suponen un reto para él, de reducir la libertad de prensa, de utilizar como resorte de sus intereses otras instituciones del Estado. Ponte, por ejemplo, el CIS,
ey,
la abogacía del Estado.
Dale, Julio, hecho spoiler. Dale.
Sí, de eso, la Fiscalía, el CIS, sí, el CNI. Bueno, se acusa a Sánchez de erosionar las instituciones, o por lo menos esas instituciones.
Yo sé por dónde va,
¿Es tan grave, en realidad?
¿Sabes cuál es el problema? Primero, yo creo que sí es grave, claro. El problema está en que es tan grave que a ver quién luego da la vuelta a esto. Ese es el problema.
Bueno, sin que los que ahora aplauden a Sánchez digan que en realidad los partidos que están intentando darle la vuelta lo que quieren es crispar, recuperar los tiempos del pasado y poner sobre la mesa tics autoritarios, ¿no? Es así de cínico todo, pero yo creo que de todas formas Sánchez nos tiene preparada una sorpresa final. Yo creo que las próximas elecciones generales no van a ser solo unas elecciones generales.
¿Pero qué puede ser ese? Sí. Pues, si es que ¿qué hacemos la semana que viene?
Pues
la semana
silla,
que viene, lo de Pegasus es una mierda de tema.
Ya, por eso digo.
Vamos a una velocidad.
Por eso digo que nos tiene preparado.
¿Pero lo sabes? ¿Lo sospechas o estás elucubrando?
Lo sospecho.
¿Estás elucubrando?
Tengo base.
¿Ah, sí?
Tengo base, pues, pero lo sospecho.
A ver, explícala.
Yo creo que las próximas elecciones generales, y aquí se equivoca la derecha, no van a ser solo unas elecciones generales, van a ser algo más.
¿Por ejemplo?
Se van a plantear en otra clave. Probablemente se ponga sobre la mesa un cambio del modelo de Estado, coincidiendo con las elecciones generales. Y eso generaría un marco competente
distinto. El CNI y me faltaba la monarquía, el cambio de régimen.
Bueno, ya tienes tema para mañana. No, sí. Para el próximo día que venga Olmo.
Maite, ¿tú crees que es tan grave, como se dice, esa erosión a esas instituciones, o que nos parece todo terrible, pero en realidad, a ver...
A ver, estamos hablando de que los contrapesos en democracia son muy importantes. Los contrapesos judiciales, legislativos y todas esas instituciones han quedado arrasadas. Habría que aclarar que la intervención en las instituciones no la ha inventado Pedro Sánchez ni el Partido Socialista, que el Partido Popular en su momento también, los fiscales generales muchas veces se nombraban, en la mayor parte de las ocasiones, personas afines. Lo que pasa que yo creo que él ha traspasado líneas rojas absolutas, y es nombrar a la misma ministra de Justicia que dejó la silla caliente en el Consejo de Ministros para nombrarla, además, fiscal general del Estado, hombre, con una ejecutoria que yo creo que era de lo más sectario, como ha quedado demostrado, a la propia presidenta del Parlamento, hacerla cambiar las reglas del juego en mitad del partido para poder contentar a los independentistas. Creo que se han traspasado líneas muy importantes que, estoy de acuerdo con lo que decía Ángel, al final todo esto, ¿cómo lo repones? Es que luego es muy complicado cuando se han llegado a esos límites y cuando se han aniquilado todos los contrapesos que tiene una democracia. Bueno, luego al que venga después le va a costar mucho volver a ese punto de partida que teníamos.
Hoy he comido con alguien muy, muy, muy interesante, muy, muy, muy importante, y me decía: Rajoy se encontró una España mucho peor que la que se encontró Aznar. Bueno, pues si da la suma y gobierna Feijó, se va a encontrar una España mucho peor que la que se encontró Rajoy.
¿Y es así?
No es mala la...
Es que el problema no solamente lo decía Cuca Gamarra esta mañana, creo. El problema que tiene España no es solamente la situación económica del país. Es que tiene también una situación institucional límite. Hoy publicaba el New York Times la destitución de la jefa de los servicios de inteligencia por la crisis de espionaje a los separatistas. ¿De verdad alguien cree que fuera de España se puede entender esto? No se puede entender dentro, pero fuera. No me imagino al jefe del MI6...
A la opinión pública no le interesará nada, pero al jefe del MI6, o de los franceses, o de los italianos, o del marroquí, sí.
¿Pero alguien se imagina al jefe del MI6 dándole explicaciones al Sinn Féin?
Pero fíjate, con todo lo que hizo caer a Zapatero fue la crisis económica, ¿eh? Quiero decir que todo esto, con ser grave, que lo es, y yo creo que tiene una carga de profundidad gravísima para una democracia, el aniquilamiento de las instituciones, al final los ciudadanos cuando votan, votan también en clave económica, ¿quién le soluciona los problemas? Y yo creo que en eso también Pedro Sánchez está teniendo una nefasta gestión, absolutamente nefasta, de la que prácticamente no se habla, porque como
hombre,
hay
una
tantos
guerra,
temas...
Una guerra tenía que gestionarla cualquiera, ¿eh?
Sí, ya.
Y esta inflación y una pandemia.
Pero la inflación venía antes. La inflación venía de antes, la pandemia
sí, Maite,
ha arrojado
que
cifras.
Este quien esté se comía este marrón, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que luego se puede gestionar más o menos bien, y además se puede hacer un pacto de Estado para que todo el mundo colabore, o se puede hacer como ha hecho él, mirar solamente a un determinado parte del arco parlamentario y ningunear a, como poco, el 50% de los ciudadanos.
Y
eso sí que pasa a factura, ¿eh?
Nos queda un minuto, Julio.
Sí, preguntaba si todo esto era tan grave o nos lo parecía a nosotros, porque hace unas semanas afirmaba que Casado se estaba cargando el partido, que era la mayor crisis de su historia y no sé cuántas cosas más, se cambió el presidente y parece que aquello es viejo y que no ha pasado nada. no puede pasar el mismo con el resto.
¿Con el resto quiero decir con el PSOE?
De instituciones, no. De instituciones. Con el CNI, con el CIS, con la Fiscalía. Se cambian después, se pone gente presentable y vuelve otra vez en la situación.
Muy rápido.
Es verdad que estamos en una dinámica de rápido consumo de información, ¿no? Donde al final un escándalo tapa el anterior. Pero en algunos entornos que sí que funcionan con cierta seriedad, como por ejemplo, insisto, los servicios de inteligencia, la confianza es algo que se va trabajando con el tiempo y no se repone tan rápido. Recordemos los intentos que hizo durante años Zapatero para que lo recibiera Estados Unidos después de aquel desplante y nunca lo consiguió. Yo creo que fuera la gente tiene memoria, quizá aquí se nos olvida, pero esto va a tener consecuencias, por supuesto.
Yo creo que el desprestigio de las instituciones es difícil luego de recuperarlo y la desmoralización de las personas, de los altos funcionarios que trabajan en ellas también.
Mañana más. Olmo, gracias.
No, un placer.
Maite, adiós.
Un beso, adiós.
Julius. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós a todos. Chao.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Quien sea director o quien sea directora, siempre que sea una persona del centro.
Todos los países de la OTAN en junio tienen que venir a la cumbre celebrada en España. Y ya saben que van a venir a tratar la situación más crítica de la Alianza Atlántica de muchos años a una nación que es capaz de echar a la directora de sus servicios secretos porque se lo exigen los que tuvieron conexiones con Vladimir Putin.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Quedan cuestiones pendientes, transparencia, información.
Poner en tela de juicio a los servicios de información del Estado. Desacreditarlos para darle el gusto a tus socios es un debilitamiento irresponsable del Estado.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Carlos acaba de cambiar su seguro de coche a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 180 euros y con lo que he ahorrado he pasado por fin la revisión al coche. Y mira, me mandan un SMS y firmo el seguro desde el móvil. Así de fácil.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de coche. Entra en berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Escuchas un podcast mientras te comes un yogur. Te tomas la última cucharada y reciclas el envase de plástico en el cubo amarillo para que se convierta en el altavoz de alguien que escucha un podcast mientras se come un yogur.
En la economía circular, recicla siempre los envases de plástico de yogur en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce, reutiliza, recicla.
Movistar presenta Mi Movistar. Una nueva experiencia para contratar a Movistar de manera flexible y personalizada en la que tú lo decides todo. Elige la mejor fibra, líneas móviles y 5G y añade los mejores contenidos, el fútbol que quieras, nuevos productos. Bienvenidos a Mi Movistar. Configúralo con hasta un 50% de descuento durante los 3 primeros meses en el 1004, movistar.es o en tiendas. Movistar, tu vida mejor.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Virginia, de Carglass, y desde hace 3 años soy responsable del taller de Málaga. Desde el principio, Carglass me formó para ser la mejor profesional y poder ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cadena
No siempre resulta fácil hacerse una idea adecuada de cuál es el servicio que presta la Iglesia a la sociedad en España. Por eso es especialmente significativo el ejercicio de transparencia que cada año supone la presentación de la memoria de actividades de la Iglesia Católica. Una memoria que da cuenta no solo del destino de los fondos procedentes de la asignación tributaria, sino que ofrece una radiografía de lo que es y de lo que hace la Iglesia en este momento de la historia. La memoria referida al año 2020 está condicionada por la pandemia del COVID, que paralizó la actividad pública y que incluso ha modificado nuestra forma de vida en no pocos aspectos. Las cifras son elocuentes. Más de 4 millones de personas fueron atendidas ese año en los 9.000 centros asistenciales y sanitarios de la Iglesia. 2.300.000 personas se beneficiaron de las ayudas económicas canalizadas por ella. Los sacerdotes, religiosos y seglares dedicaron en ese año más de 41 millones de horas a la actividad pastoral. La actividad educativa de la Iglesia, a través de la red de centros católicos concertados, supone un ahorro de 3.800 millones de euros al Estado. Son números que reflejan el influjo social de una Iglesia que, frente a lo que se suele pensar, no es un poder, sino un servicio que nace de la fe en Jesús resucitado, vivida por una comunidad llena de heridas, como es la Iglesia, cuya presencia hace que nuestros pueblos y ciudades sean lugares más humanos y luminosos.